Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según en el horario en que estén escuchando. Este que es nuestro último episodio de la tercera temporada de Circulantes. Estamos muy felices en el Estéreo Festival de Podcast desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Cerrar nuestra tercera temporada con un crossover con podcasters que admiramos y queremos mucho. Vamos a cruzar el cine y la movilidad. ¿Qué nos ha tirado de data el cine? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no? Vamos a ir cotejando algunos temas que hablamos en estas temporadas de Circulantes. Movilidad sostenible, micromovilidades, ciudades del futuro. Y elegimos dos personas que escuchamos y admiramos mucho. Fiorella Sargenti, Santiago Calori, para cerrar la temporada de Circulantes. ¿Cómo andan?
Hola.
Hola. ¿Cómo estás?
Felices, la verdad que...
¿Vos tenés que renegociar esto después?
Claro, porque... o sea, depende de nosotros porque...
¿Porque este es el último? Sí. ¿Nos traes a nosotros?
Pero claro. Viste que Flor dijo recién que hay una
nueva temporada. Encantada, pero...
Ah, verdad, dijo.
La verdad es que quiero que arranquemos por el futuro. ¿Creen que algo de Blade Runner se ha cumplido? Esto de que el futuro siempre va por los aires y los autos vuelan y no nos estresamos como les pasa a ustedes transitando, por ejemplo, una gran urbe como Buenos Aires.
Yo creo que lo único que se cumplió de Blade Runner es la basura y la perversión y la miseria. Pero después...
No, y los departamentos chiquititos.
Claro.
Eso se cumplió.
Pero,
todo lo otro no. De hecho, las marcas sí. Que están en los carteles, todas fundidas.
Ojalá todas que... Fundidas. medio mufa Blade Runner. Pero...
Medio mufa Blade Runner, sí, hay que decirlo.
Sí,
a esta altura.
Por el momento, todo ese todo lo que tiene que ver con transporte en Blade Runner, no.
Lo que pasa es que está esa fantasía de que el auto huele, ¿no?
Sí.
Realmente queremos que el auto vuele. La gente no sabe manejar el auto sobre la calle. ¿De verdad le vas a dar el poder de que vuele esa persona?
Sí. Llegamos a autopistas, que sería como lo más parecido, y aún así hacemos cualquiera. Y
aún así el que tiene que ir por la vía rápida o por la vía lenta, sí. Y al revés. Entonces, ¿a ese señor lo vamos a dejar volar?
Sí, no.
A mí me parece que no.
Menos mal que no se cumplió, básicamente. Okay.
Menos mal que no se cumplió de Reina.
No se cumplieron muchas cosas. ¿Cómo son como circulantes? ¿Cómo se mueven?
Los mejores. No, Flor toma Cabify hasta para ir al chino, hay que decirlo.
Yo camino un poco, tomo subte, no soy muy fan del colectivo y uso mucho app de... ¿Pueden poner un VIP o algo así?
Bien. Sí, app de señor que te viene a buscar con un auto.
Sí. Y Calo es el que tiene igual la historia más interesante sobre circulación, pues él se mueve en...
Yo voy en bicicleta, fui en monopatín eléctrico y antes fui en taxi toda mi vida, no sé manejar nada. Iba en taxi y ir en taxi es una
nos
tortura.
Nos hicimos amigos en taxi.
Nos hicimos amigos volviendo en taxi de la radio porque ya vive cerca de mi casa. Sí, uh-huh. Todo cierto.
Hay como cosas. Cierta angustia en el taxi. Pienso en Sofía Coppola mirando claro. Por la ventana.
El taxi es todo angustia. Porque subir a un taxi es subir a una constitución de un país que no conoces.
¿Verdad?
Y es llegar a un lugar donde te dicen, no, acá los derechos son otros. Son sí. Todos míos. Viste que subís a un taxi y generalmente adelante tuyo siempre... todo mayúscula, porque siempre te están gritando esos carteles, tiene como las reglas de este taxi. Viste que es como, no se come, no se hace, no tiene cambio, si no viene con cambio, si tiene cambio, si sí. Tiene cambio también es un problema. Todo es un problema arriba de un taxi. Por eso ando en bicicleta. Porque no sabes la felicidad que te genera no tomar más taxi.
La bicicleta es
creo como... que el taxista rosarino es más buena onda, por lo menos mi experiencia con el taxista rosarino no fue la experiencia con el taxista porteño.
Nos encontramos con mucha pregnancia de los episodios que hicimos sobre ciudades bicicleteables. ¿Qué tiene que tener una ciudad para ser bicicleteable, justamente? Y vos me decías que estás un tanto flojo en la subida.
No, tenía un drama con la subida, o sea, yo antes. Yo tenía como el recuerdo de que yo me compré un monopatín pensando... Porque las subidas en bicicleta a mí me provocaban una furia similar a la de poder matar a alguien, digamos. No había mucha diferencia entre una cosa y la otra. Y me compré un monopatín eléctrico. Y me gustaba, no sé qué, me gustaba la bicisenda, porque decía, che, qué bien esto. Y veía a los que iban en bici, medio que los odiaba en secreto, porque decía, che, esta gente puede, ¿no? Yo no, yo tengo este aparato eléctrico porque soy muy limitado. Y un día llamé a un amigo mío que pesaba lo mismo que yo, que andaba en bici, y le dije, che, odio las subidas. Y me dijo, yo también. Y me explicó qué bicicleta había que comprar. Y ahí me compré una bicicleta con esas características. Y a partir de ahí empecé a andar así un poco más todos los días, y yo ahora sí, ando todos los días en bici.
Varias movilidades y varios datos, ¿no? No maneja auto.
Nunca aprendí. De hecho, hice dos veces el curso de manejo, nunca di el examen.
No le diste. Fío, Hablas de la caminabilidad. Sos una persona que se mueve así. Yo quería, más o menos, decir que más taxi, no, más Cabify.
Yo camino, camino.
Camina con la perra, sí, camino
sí,
un montón.
Sí, camino con mi perra.
Ok, sacás a la perra a pasear. Sí.
No, la lleva la perra, te la camina y la perra llega. Sí. Pobrecita, la lengua por el piso.
Van como 8 minutos sin hablar de caca, aparte, me acordé ahora. Sí. Después viene todo eso. Pero quería hablar de caminabilidad en el universo zombie. Sé que es un universo que manejás. Hay algo, o sea, con estas temperaturas uno camina como un zombie.
Sí.
¿Qué devolución nos hace ese término el cine, de la caminabilidad?
Bueno, el tema de cómo se movilizan los zombies a mí me apasiona, porque está el gran debate entre el zombie rápido y el zombie lento.
Es muy importante este debate, puede parecer una boludez, pero es algo de vida o muerte el zombie rápido y el zombie lento. Sí, sí. Y de cuál zombie seas, marca un poco tu... Sí. Tu hombría, tu buena fe, tu cosa...
Es pregunta, me parece, para primera cita o para directamente poner en Tinder como sos de zombie rápido o de zombie lento.
Claro, sí.
Ahí va.
Y, bueno, algo que me apasiona...
Vos sos de zombie lento.
Yo soy de zombie lento, obviamente.
Ah, claro, como toda persona de bien, claro.
La truez está con el zombie lento. Algo que me apasiona de las películas de zombies es cuando se dan como suele ser para explotar la imagen de una gran ciudad, una gran urbe tomada... Y ver esas calles como en esa imagen icónica de la primera temporada de The Walking Dead, donde estaba toda una autopista con una parte con todos los autos, con la gente muerta y él a caballo en la otra contramano. Es esta cosa de las mareas, las calles tomadas por esos zombies que, para mí en general, las mejores historias tienen a los lentos. Los rápidos ya construyen otro tipo de narrativa, que de historia... que no suele parecerme tan interesante como el lento. Hay algo en cómo se traslada ese zombie que tiene más que ver como con como que te termina atrapando porque vos no fuiste astuto en cómo te transportaste, en cómo circulaste vos, básicamente.
Ahora, igual, si te agarra un zombie lento, medio que querés que te agarre.
Claro.
Porque sos medio, tenés un deseo de muerte, porque es fácil que zafar un zombie lento.
Es porque elegiste mal, te metiste mal.
Claro, pero incluso metiéndote mal, vos lo ves venir allá.
Sí, pero si no te metiste mal y quedaste, hay una, viste, como en Estados Unidos que siempre tienen esas rejas en esos...
Pero trepás una reja, el zombie no trepa la reja.
Y pero yo, vos te pensás que yo trepo
es
una reja rápido.
Es gente que quiere morir, no, querés morir, morir.
Vos tampoco trepas una reja en 2 segundos.
Yo si tengo un zombie, trepo una reja. Ya trato,
mordió,
por lo menos.
Ya te mordió la pata y te la tuvieron que cortar.
Trato.
Si te tiene que morder un
zombie...
A mí
me parece que son vagos los que mueren por los zombies lentos.
Eso es importante también. Si te tiene que morder un zombie, que te muerda en una extremidad, en una parte que te puedan
cortar. Que te puedas
cortar,
claro.
Sí, después fíjate vos cómo vas a empezar a circular sin la pata.
Sin la pierna o algo, pero sí. Es
probablemente la renguera ¿no? te alente un poquito más.
Y también
más
porque querrías seguir viviendo en ese mundo, ¿no?
Otro tema, como hijo de arquitecto, al que quiero llevar, Carlos, es el tema del diseño urbano. Y también el diseño en el cine, que me parece como fundamental, ¿no? Tenemos en Kubrick ahí como un arquitecto del todo, ¿no? Una mirada que es superadora tanto de las escenas indoor como de cómo piensa su cine.
A mí Kubrick me gusta mucho Jacques Tati, sobre todo, el francés, que tenía como una idea de... No sé, la gente ahora está como muy copada con Wes Anderson, ponele, que también tiene un poco de eso. Uh-huh. Pero Tati me parece que lo había hecho antes y mucho mejor, digamos. Tiene como una idea de cómo el hombre se aliena en esas ciudades enormes y las cuenta de una manera muy visual y muy de que el tipo está acá chiquitito dentro de un edificio enorme que no sé qué. Y es muy interesante. Kubrick lo que tiene es que hizo un poco de esa arquitectura un estilo, digamos. Uh-huh. O sea, sus escenarios son sus personajes, sí, también, claro, digo, hay que algo de eso.
Claro, la importancia de la arquitectura ahí para mostrar, para meterte también.
A mí me pasó este año, este va a ser el momento de hashtag que viajada.
Todo para el TPD, todo para decir.
Sí. Fui a visitar a una amiga que vive en Chicago. No
todo para
nunca.
Decir que fue a visitar a una amiga en Chicago.
Que tiene una amiga que tiene
TPD.
Sí. Y yo no había ido nunca a Chicago y es una de esas ciudades que no solo se usan mucho en el cine como locación, sino que se usan para como réplica, ¿no? Incluso como inspiración para...
Que podés ir una semana por año a Chicago, porque te cagás de frío, te cagás de calor el resto del año.
Sí, bueno, no importa.
Las otras 51
semanas. Me ayudó a entender un montón de cosas, por ejemplo, de Los Intocables, ¿no?
Claro.
De, de persecuciones y puentes y por arriba y por abajo y cómo se van cruzando con el lago, el río y lo que tienen por ahí y todo, y estar ahí me ayudó a entender cómo, por ejemplo, hay una parte donde hay un edificio muy icónico que apareció mucho en la trilogía de Batman de
Nolan. La etapa de Wilco, ¿es ese?
¿Cómo?
¿No es el de la etapa de Wilco?
Ah, no sé, puede ser, ¿eh? Y que es algo, o es la bolsa. El que yo digo queda como termina una calle y hay un edificio muy imponente con
como
unas
gótico,
estatuas.
Gótico, batmaniano, digamos. Como
con
esos,
unas estatuas gigantes, creo
las,
que es...
Con las gírgolas, me sale porque estuve mucho tiempo en colegiales, perdón, las gárgolas. Sí.
Que tienen una figura con algo, es algo de comercio, una cosa así. Y
una la bolsa.
Creo que sí. Es espectacular por eso, porque de golpe vos venís en una calle que te sentís como toda la calle es enorme, una avenida, y se choca con, no, acá, tipo, es como el capitalismo.
Pero hay algo en las ciudades en general, y va a sonar otro TPD también, ¿no? Esto que voy a decir, pero no sé, vos vas a Nueva York y sentís que en todas las esquinas se filmó algo.
Claro.
Viste que es como, tiene eso, que es, hay ciudades que son tan genéricas a veces en su forma, que vos ya pensás que acá se filmó algo, no sé qué, y cuando vos ves películas relativamente recientes, los últimos, qué sé yo, 15, 20 años, que pasan en Nueva York, en realidad están filmadas en Atlanta porque es más barato, por un tema de impuestos, y después vas a Atlanta, que me pasó de ir por laburo, y la ves y decís, claro, es como Nueva York, pero...
Ay,
no, pero eso fue por laburo, así que no es TPD. Si es por laburo, no es TPD. Si es vacaciones, sí es TPD. Y te parece, si esto podría ser tal cosa, tal otra. Y te pasa mucho cuando ves cine argentino también, que Buenos Aires, que es Buenos Aires primero, vamos, digamos, seamos justos, digamos, viste que no pasa nada en el resto del país. Pasa todo en Buenos Aires, o en un campo indeterminado
si
que nadie puede
decir. Si
pasa
en el resto
decir.
Del país, se equivocan y hacen peor que en Hollywood.
Si es el resto
Villa
del
Gessel,
país, no hay asfalto.
Y es Villa Langostura.
No hay asfalto, no hay nada. Viste,
campo,
como es el resto del país.
Llanura.
Campo, y sin ningún tipo de descripción, no sabemos. Pero sí, Buenos Aires es Buenos Aires, pero no solo es Buenos Aires, es el microcentro. Sí. No pasa nada en ningún lugar que no sea cuatro cuadras del Cabana.
Pero eso es culpa
de los porteños. Sí, decilo,
levanta el dedo. De amigos tuyos, de colegas tuyos, porque eso tiene que ver también con todas esas coproducciones, con Guita de España y demás, entonces que la tienen que vender allá y tiene que ser como neutro.
Claro, tiene que parecer Madrid capaz, claro.
Es como, bueno, no me di cuenta que parece. No hay nada, no hay ni un...
Nada,
ni un
no hay nada.
Aguante el Diego o algo atrás que te indique que estás en Argentina o en Buenos Aires.
Pero hablando de qué viajada, no conocías Rosario.
No conocías Rosario.
Es la primera vez de Fío en Rosario.
No. TPD. Ahora sí. Va a decir, no, fui a Rosario.
Chicago.
Sí. Y le van a decir, TPD. Sí, claro.
Sí. O sea, aparecieron muchas grandes urbes antes que Rosario. ¿Cuál es tu lectura de la ciudad, Fío?
Vi muy poco. Ya Calo me había dicho que era muy bonita y todo. Algo que me llamó la atención es que, por lo menos anduve en muy poca zona, lo chiquitas que son las veredas. Y que no tienen muchos semáforos.
No, pero estuviste en el centro.
Estuve en el centro, eso.
Sí. Pero hay que decir una cosa de los pocos semáforos, que es que pones un pie en la calle y para el auto.
Ah, mirá.
Algo que en Buenos Aires no pasa.
No me animé igual.
Ahí damos con otro tema de circulantes, que son las coreografías urbanas. Y siguiendo el hashtag que viajados,
sí.
Quiero escucharlos en torno a coreografías urbanas. Eso que decís es real. Hicimos algunos episodios donde abordamos la cebra y, por ejemplo, en Uruguay, pones un pie en la cebra, se para todo el mundo.
Sí, claro.
Nosotros somos más de andar alocados y no respetarnos
pero
tanto.
Pero Rosario está muy bien en nivel de buena educación, de frenarte
Calo
para que cruces y demás.
Calo quiere que lo adopte.
No, yo me vendría a vivir, yo lo dije 20 veces.
Es una militancia de 15, 20 años ya lleva.
Sí, sí. Me han hablado, hace un montón de tiempo, sí, pero me han hablado, sí, igual mis amigos rosarinos me hacen desistir siempre. Me parece que están bien, digamos, porque es como, che, quiero cruzar. Ah, cruzar, sí, cómo no. Buenos Aires no. Buenos Aires cualquier persona que tenga dos ruedas, no importa las ruedas, ya automáticamente vale más que un peatón, no le importa nada. Lo digo como ciclista, me indigna ver ciclistas en la... Cosa como me indigna ver viejos con pulsión de muerte en la bicisenda, digamos todo. ¿Sí? Porque el viejo te cruza por mitad de cuadra, no mira para los dos lados y querés morir.
Tenemos esta hipótesis de lo importante que es la movilidad para el mundo del cine. No podemos dejar de linkear películas con qué se está moviendo ahí, ¿no? Pienso en Volver al Futuro como la movilidad constante. Tenemos trenes, tenemos patinetas que vuelan, tenemos autos que vuelan. ¿Podemos hablar de la movilidad y el cine ad infinitum, pero digo, ¿cuál es la real importancia de la movilidad para el mundo del cine desde su mirada?
No, para mí hay una realidad que es que las películas en general son un viaje de alguien, digamos, independientemente de que esté arriba un auto o no, digamos, vos acompañás a un personaje en su viaje hacia un lugar, lo que sea, digo, a hacerse grande, sí. a conocer una chica, no sé, ni idea, cualquier cosa, que cualquier a salir vivo de un campamento donde hay un loco con un cuchillo, que en general son las películas que más nos gustan a nosotros. Pero en general acompañás a alguien en ese viaje y lo que vos ves es la persona que empieza, no es la persona que termina. Lo que vos ves es cosas que pasan que ayudan a un cambio interior de esa persona. Y me parece que muchas de las películas que tienen que ver con el viaje tienen que ver con eso, con ese cambio. Digo, las películas quizás más obvias de viaje que podrían ser las road movies, digo, que son películas sobre alguien que tiene de un punto A a un punto B y le pasan un montón de peripecias en el camino. O mismo las de alguien que sube a algún lugar y no puede bajar de ese lugar. Digo, que son como algo clásico. Digo, no sé, pienso en Speed, digo, ¿no? O sea, máxima velocidad. Sí. Que es, bueno, te subiste un bondi y no te podés bajar porque va a explotar si lo parás. Digo, como esas cosas me parece que tienen mucho que ver con el cine, además de que obviamente... digamos, los viajes en la vida real también trasladan y transforman y hacen un montón de cosas, con lo cual cualquier persona que llegue a ver algo ya es interpelada por esa propia experiencia. Vos llegás al cine con un montón de herramientas que vos ya tenías, claro. Y lo que ese cine hace es tocarte determinados botones. Uh-huh. Entonces hay como algo de eso. No sé si eso contesta algún tipo de pregunta.
A mí
o si
me
es un
gusta,
cuelgue lo que acabo de decir.
¿Cómo maneja el movimiento de la circulación la trilogía de Linklater de antes del atardecer, anochecer, amanecer y todo eso?
A mí se me mezclan.
Sí, bueno, las dos primeras
sobre
todo.
No sabes cuál viste.
Yo las reconozco porque están más viejos, claro. Pero después
sobre
no.
todo en las dos primeras.
Se da mucha caminabilidad ahí.
Está la cuestión
¿cómo
de...
¿Cómo caminan?
Claro, está la cuestión de ya el aeropuerto.
Yo pensaba en el camarógrafo que iba para atrás con la cámara, qué ganas de romperle los huevos.
Hay mucho adoquín.
Claro, está como la situación de ir atravesando una ciudad que en general no es familiar, está la situación auto, está la situación taxi, como hay un montón, o sea, es un movimiento constante y es de esas películas al mismo tiempo que alguien que... no vio nunca una película, podría decir no pasó nada y pasa todo justo en ese paso a paso.
Y el que vio un montón también puede decir que no pasa nada.
Sí, ves eso, ¿verdad? Cállate. Y después pienso en otra que Calo odia, que es Mad Max Furia en el Camino.
No la odio, no me gusta.
No,
me
es
vuelve
verdad,
loco.
Un amigo nuestro la odia. Furia en el Camino, que es literalmente van para un lado, vuelven para el otro. Claro. Y
eso es cierto.
Y es sí, pero no... Me parece que eso no le quita nada. La gracia es qué hace la historia.
No, porque no podemos convertirnos en esas personas que dicen... yo soy de esta teoría. Si vos mirás un mapa de Nueva York, te das cuenta... Si vieron después de Hora de Scorsese uh-huh. y ves un mapa de Nueva York, te das cuenta que ir del lugar donde está a su casa caminando son 30 cuadras derecho por Broadway contra el tránsito. Y él se mete en 40 quilombo con tal de no caminar 30 cuadras. Claro. Que es como, se me perdió la plata del taxi. Bueno, andate caminando, son 30 cuadras. No habría película. Entonces no seamos esa persona que dice como, tiene escondido el conejo en la galera el mago. No, es un error.
Claro, porque sino que Warriors ahora se tomarían un...
Warriors se van caminando, otros más que pueden caminar,
sí,
son 100 cuadras.
Sí, o toman una de una app, llaman un Uber.
Claro, se termina el problema.
Claro.
Pienso en Taxi Driver, ya que estabas hablando.
Claro.
Tenemos
¿qué
ahí
constitución
como...
que tenía redactada ese señor?
Todo, o sea... Ya te mete...
Pero Taxi Driver tiene una cosa muy interesante, que es que no solo es el medio de transporte, sino que es la ciudad.
Claro.
O sea, porque está filmada en una época donde Nueva York era una ciudad peligrosa y espantosa. Sí. Era la época de la decadencia de Nueva York, la época donde están fundidos, o sea, uh-huh. un montón de cosas. Y tiene algo muy interesante, que es una película que te da calor. Hay pocas películas que te dan calor. Taxi Driver es una, Sama de Lucrecia Martel es otra, sí. que quizás para como se siente Flor ahora... Con el clima litoral es más parecido. Sí. Pero son como esas cosas que decís, qué calor que tiene qué calor que me da esta película.
Y ahora que pienso, es una película que también habla, llevo la movilidad para otro lado, como de la movilidad social ascendente y descendente, ¿no? Porque está toda esta cosa de él de deseo, de aspiración, de ver a los que para él están más abajo, los que para él están más arriba, y de tratar como de moverse del lugar en el que está también social y culturalmente.
Sí, claro, por supuesto.
Ya que hablamos de movilidad y cine, pienso también en cómo se van modificando esas ciudades. Seguimos con el hashtag hay que viajades. Sí, ¿no? Ya lo cambiamos, pero
todo para decir.
Ahí. y pienso también qué gran foto de las ciudades y de las urbes dejan las películas cuando las vemos transformadas a montones también, ¿no? Vos recién hablabas de Taxi Driver y ya no es más esa ciudad.
No, no es más esa ciudad. De hecho, hace, no sé, 20, 25 años que no es más esa ciudad. O bueno, más, 30.
No, más.
Yo la primera vez que fui cuando todavía estaba un poco sucia. Y era muy mágica porque todavía tenías, no sé, los cines porno en la 8, en la 42. No eres como esa cosa de Disney ahora que hay como por todos lados. Y era como, perseguía el peligro. Era una ciudad que tenía como una cosa, una aura peligrosa. Y había barrios incluso dentro de Manhattan a los que no había que ir. Ahora no.
Bueno, para hacer Joker les costó poder recrear esa Nueva York que Scorsese como que mostró.
Claro, porque es la Nueva York esa. Es la Nueva York de Scorsese, sí. La Nueva York que él había vivido. Que es como...
Scorsese particularmente siempre estuvo muy... el tema de la ciudad fue tema en su cine. Y de hecho, en esta última serie para Netflix, me parece que lo lleva a un lugar increíble donde la arquitecta...
Ah, la escritora. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo el nombre de ella.
Una ciudad...
Me quiero morir.
Supongamos que es una ciudad,
sí.
Tiene un nombre
sí.
Así.
Sí, si Pretend Nueva York fuese una ciudad, algo así.
Sí.
Me parece una gran crítica urbana acerca de, bueno, cómo realmente se puede
de hacer. De hecho, Scorsese ahora hizo un documental que yo no lo vi todavía, no lo hizo él, lo produjo, que se llama Dreaming Walls, que es sobre el Hotel Chelsea, claro. Que es como un hotel emblemático de Nueva York donde murió Nancy. ¿No?
Sí,
ese
donde,
es el hotel.
Sí, muy
de Dylan, muy de pasaron Smith, un montón de cosas
muy,
espantosas.
Muy de los poetas beat también.
Claro, y vivió un montón de rock, de gente del rock y tal, que ahora lo están como queriendo hacer un lugar bien, pero están los inquilinos que habían pagado quedarse a perpetuidad en ese lugar. Entonces hay como dos pisos de locos que vivieron todas esas y el resto de los pisos quieren ser como lugares para gente que paga un montón el metro.
Y me acordé de cómo se llama Siguiendo con Nueva York, que es una ciudad que
decir.
El cine tiene como la obsesión, bueno, el cine y las series. Que tiene, que le pasa ahí por el costado, ¿cómo se llama? La High Line, que es
The
eso.
High Line, sí.
Que era.
Era una vía de tren muerta, de tren. Que la hicieron como una caminata por.
Y ahora.
Y vas a la altura de los edificios, es raro, sí. Es interesante.
Y si ven ahora series o películas de los últimos años, se usa un montón porque, como es un lugar como muy cinematográfico para estar caminando con verde, pero con la ciudad de fondo y todo, además la mezcla de arquitecturas, ¿no? Que va teniendo Nueva York.
Estamos muy felices de cerrar la tercera temporada de Circulantes con Fío Sargenti y Santiago Calori y tenemos una buena noticia que es que vamos a volver con una cuarta temporada.
¿Esto te aprobaron recién por lo bien que salió?
Yo lo tengo que reforzar, Calor. No me hundas más ahí en esa.
Había un montón de notas acá que nosotros creo que desarmamos todo el plan del programa.
De hecho, me parece que nos está cortando antes.
Sí, sí.
No hablamos de mil millones de cosas como la bicicleta en ET, no sí. hablamos de un montón de cosas que
no vuela saber. Ninguna bicicleta.
No vuela. Las bicis no vuelan.
No vuelan.
No vuelan.
Y porque no hay que dejar volar las cosas que están en la Tierra.
Yo soy alto fan de los bicivoladores. No puedo creer por qué no ha vuelto los bicivoladores. Como han vuelto todos los clásicos.
No era, ¿la volviste a ver? No hay que volver a ver las cosas de las que uno tiene un recuerdo muy lindo.
Un fuerte aplauso para Fiorella Sargenti, Santiago Calori. Para ustedes, gracias. Han sido muy amables.
¡Aló, circulantes! ¿Cómo andan? Tal y como ya escucharon, llegamos al final de esta tercera temporada. Lo bueno es que ya nos pusimos en marcha para la cuarta. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y las redes sociales es de EB. En nuestro newsletter y en la web, Tatán Garabelli. Yo soy Fede Fricci y les espero pronto en la esquina de siempre, su app de podcast favorita. Y si recién descubrí Circulantes, tenemos bocha de episodios para que disfrutes. En este caso, a maratonear, se ha dicho.